Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, hoy con una característica diferente, porque tenemos un solo y exclusivo invitado, porque realmente es un honor tener al almirante Carlos Castro Madero, veterano de la Guerra de Malvinas, en el estudio y compartiendo este programa con nosotros. Así que va a ser un programa especialísimo. Ya le he dado los saludos para todos los que me mandaron saludos, ya se los he pasado, cumplí con las obligaciones.
Bueno, muchas gracias, Patricia.
De los saludos enviados. Y antes de comenzar con el tema, sabemos que él es el sobreviviente del ARA General Belgrano, del crucero ARA General Belgrano, lo cual es un tema bastante fuerte e importante para nuestra realidad, porque es algo muy actual, ¿no? No es una cosa de historia pasada.
No, para nada, nunca ha pasado.
Exacto. Así que antes de empezar con el tema, les voy a contar o les voy a comentar que, como saben todos, no es por nada, pero lo decimos siempre en el programa, soy un poco fanática, me imagino, mañana es el natalicio del almirante Guillermo Brown. Tenemos 247 años del natalicio del almirante Guillermo Brown. Por lo tanto, esta semana hay una serie de homenajes y de actos rememorando o recordando esta fecha. En primer lugar, el martes 25, les voy a leer, el martes 25 en el Instituto, o sea, en Casa Amarilla, Instituto Nacional Browniano, desde las 11:30 hasta las 17, hay una serie de actos programados que constan con un acto, por supuesto, formal. Es una jornada para el Instituto de Puertas Abiertas, por lo cual va a haber visitas guiadas. O sea, todo aquel que quiere conocer Casa Amarilla y que creen que es un misterio brujístico, no. Pueden ir el martes y van a poder pasear y conocer lo que es Casa Amarilla, que como ustedes saben, es la réplica de lo que fue la casa del almirante Guillermo Brown y Elizabeth Chitty. Así que pueden ir y visitarlo. Va a haber recreacionistas históricos a lo largo del día que van a hacer algún tipo de interactuar con los que vayan a visitar al instituto. Va a estar la banda de la Armada Argentina. Ahí va a estar el abanderado y una sección de desfile también, con participación de la Armada y la Asociación Civil Americana de Recreacionistas. El acto lo organiza el Instituto Nacional Browniano, el Departamento de Estudios Históricos de la Armada, que funcionan ambos en Casa Amarilla, y el Museo Benito Quinquela Martín, que como ustedes saben, porque también lo hemos hablado en el programa, Quinquela era un fanático del almirante Brown. Así que ese sería el primer acto. El 28, viernes 28 de junio, a las 16:00, en el Museo del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Cultural Almirante Brown organiza también una disertación en homenaje a los marinos irlandeses de la independencia, como lo venimos haciendo con distintas colectividades. Por supuesto, en junio tomamos a la colectividad irlandesa y el natalicio del almirante Brown. O sea, está el doble festejo, es el en el Cabildo, a las 16:00. El disertante va a ser el capitán de corbeta Sebastián Morán, que es el director de los buques museo. Así que pueden participar. Va a haber un grupo de danzas irlandesas tradicionales que van a participar. Y como siempre, algún que otro condimento con algún grupo o de recreacionistas o nuestros ya tradicionales húsares de Pueyrredón. Pero bueno, a las 16:00, el día viernes, en el Museo Nacional del Cabildo. y el sábado 29, a las 11 de la mañana, creo que es a las 11, pero no equivocarme, en la Plaza de los Suspiros, la Armada realiza el homenaje al almirante Brown. Va a estar, va a haber un cambio de guardia, va a haber, va a estar la banda de la Armada, seguramente va a haber alguna escuela, abanderados de alguna escuela, va a haber grupos de recreacionistas históricos también acompañando el acto. Así que tres eventos para ir a homenajear a nuestro ilustre desconocido, como digo yo, don Guillermo Brown. Que gracias a él, o no, tuvimos la posibilidad de ser independientes.
Seguro.
Si la campaña libertadora del 14 no hubiera tenido éxito, y se enojan los sanmartinianos, San Martín no hubiera podido actuar.
Que no se enoje.
Además,
no,
él mismo lo reconoce, no, el mismo
que no
San
se enoje
Martín.
Porque el mismo San Martín, sí, dijo, no hubiera podido hacer la campaña si no hubiera sido por la campaña de Brown y el combate de Montevideo.
Exacto, porque ahí terminó con el poderío español, como siempre lo hemos hablado, en el Río de la Plata, y eso permitió liberar la espalda de San Martín y que se pudiera dedicar a cruzar la cordillera y asegurar la independencia de América. Así que nuestro padre de la patria en el mar cumple años mañana y ustedes pueden compartir. El 25 va a ser, o sea, digo, tienen la posibilidad de visitar Casa Amarilla, conocerla por dentro, va a haber, está la banda y los recreacionistas. El 28, como siempre, espero que nos acompañen en el homenaje en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Y el 29, si quieren ir hasta la plazoleta de los Suspiros, Plaza de los Suspiros, ahí en La Boca, pueden ir y también van a tener la posibilidad de disfrutar de la banda de la Armada y todo el evento, como es, va a ser la guardia, el cambio de guardia y el recreacionismo histórico. Así que eso para esta semana. Tienen para entretenerse, pueden ir y disfrutar de estos eventos y acordarse de homenajear a nuestro gran almirante. Para comenzar entonces ahora sí con nuestro programa, les quiero contar que nuestro invitado se recibió de Guardia Marina, y si me equivoco en algo me corregís.
¿Cómo no?
Se recibió de Guardia Marina en el 78...
74, de 78, sí.
Ah.
No, entré a la Escuela Naval 74 y me recibí en el 78 de Guardia Marina.
En el 78, después estuvo asignado en el, bueno, 82 justamente, al crucero General Belgrano, cuando se inicia la Guerra de Malvinas. Va a seguir después de eso su carrera naval, va a ser el representante argentino entre las Naciones Unidas para las tratativas de paz.
Sí.
Va a estar como agregado naval en Inglaterra. Yeah. Lugares bastante, ¿no? Estar, y después de estar en la guerra, estar como agregado naval en Gran Bretaña, bueno.
Sí, después le voy a comentar.
Un trabajo bastante conflictivo para uno, ¿no? El que estuvo viviendo la experiencia. Uh-huh. Así que, ¿alguna otra cosa que me olvidé?
No, bueno, pasé a llegar al grado de contraalmirante y pasé a situación de retiro en el año 2011. Y así que, bueno, empecé la actividad de retiro, por suerte con bastante actividad en muchas, como vicepresidente del Centro Naval, como subdirector de Educación Naval.
¿Estuviste en Secretaría General de la Naval también?
¿Eh?
¿Estuviste en Secretaría General Naval también?
No, eso mientras estaba en actividad.
¿Por eso?
Sí, también estaba en actividad, sí.
¿Tuviste el cargo del secretario?
Estuve dentro de Secretaría, sí.
Claro, de General Naval, yo lo estuve leyendo. Incluso del Departamento de Intereses Marítimos.
Estuve en
la Dirección de Intereses Marítimos.
Y Relaciones Institucionales.
Sí, eso es más o menos que fui leyendo algunas cosas, digo, pero bueno. Así que este es nuestro entrevistado de hoy. Después del primer corte ya nos vamos a dedicar a lo que es su experiencia en la Guerra de Malvinas. Él fue sobreviviente del ARA y realmente uno de los últimos en ser rescatados, porque yo adelanto, estuvo en las balsas y fue rescatado entre los últimos del crucero. Pero lo dejamos para la próxima y ahora adelantamos y vamos a la primera canción del programa.
La valijita
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, y ahora sí, aquí estamos con Carlos Castro Madero. Carlos, vas a contarnos, empezar un poquitito a contar esa experiencia que, bueno, es muy particular, muy dura para los que la vivieron y para, como digo siempre, y para nosotros que somos los que estamos desde afuera, es siempre un gusto y un honor estar, y aunque con un héroe de nuestra patria, porque realmente yo digo que todos ustedes, los que están vivos y los que murieron, evidentemente, son héroes que andan caminando por el mundo y que no les llevamos demasiado el apunte y no reconocemos, no les hacemos contar por lo menos sus experiencias para que queden registradas, sino después los arqueólogos, como hablábamos antes, no tienen de dónde guiarse.
Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo antes quisiera agradecerte por esta entrevista porque es una manera de mantener la memoria de todo lo que fue la gesta de Malvinas y sobre todo, yo lo entiendo como un gran homenaje. Vos hablabas de héroes, yo creo que de combatientes. Los verdaderos héroes son los 649 argentinos que dieron lo máximo que se les puede pedir a un ciudadano, que dar la vida por la patria. Así que mantener la memoria es el mejor homenaje que le podemos hacer a ellos y a todos los familiares que todos los días tienen que convivir con la ausencia de su ser querido. Así que muchas gracias por este reportaje. Sí.
El más no coincido, porque el que no hayan muerto no significa que no sean héroes. Porque, bueno, tuvieron la suerte y la gracia de Dios de no morir, pero les podía haber tocado como a los otros. Y pelearon de la misma manera, o sea, tuvieron luchando con el que murió, como el que no murió. Vos mismo en el crucero, claro, muchos murieron, pero viví, también la podía haberte pasado a vos. Y fue casualidad, digamos, suerte de la vida. Pero no mucha quiere decir suerte, que eso le suerte. Quita valor al que se salvó. Okay. Bueno, es que se salvaron, pues salieron corriendo. Salvaron porque la vida no les tocaba.
Así es.
Bueno, empezamos y contás un poquitito cómo es que llegaste al crucero, si te parece.
Sí, cómo no. Yo tenía 25 años, era teniente corbeta, que es la segunda jerarquía después de Guardia Marina. Son 2 años de Guardia Marina, yo ya estaba en el segundo año. De teniente corbeta, porque en el primero hice la escuela de oficiales, que ahí donde los tenientes los mandan a hacer la especialización. Uno puede especializarse, orientarse en artillería, comunicación, en la parte máquinas. Así que justo coincidía con la llegada de los nuevos destructores, justamente los ingleses, Hércules y la Santísima Trinidad, que traían toda una nueva tecnología en cuanto a radares, misiles, que realmente me impactaron y bueno, decidí ser artillero. Así que estuve todo el año 81 haciendo la escuela, me recibí como oficial artillero y qué mejor primer destino que la Catedral de la Artillería, que era el crucero General Belgrano. Así que el crucero General Belgrano era un buque ya bastante anticuado. Tengamos en cuenta que fue votado en el año 38, en el 51 se incorporó a la Armada. Era un buque con mucha artillería, tenía todos los calibres, 6 pulgadas, 5 pulgadas, 40 milímetros, 20 milímetros. Y había sido, si bien era antiguo, pero tenía un gran poder de fuego. Y había sido modernizado con misiles ICAT, que eran misiles de corto alcance, pero de defensa aérea. Así que era realmente una unidad donde un artillero era muy muy propicio para obtener muchos conocimientos. Así que, bueno, fui a fin de año en el 81, ya en el 82, a mediados de febrero hicimos lo que se llamaba buque de instrucción, embarco de instrucción. El crucero era tipo un buque escuela, entonces recibíamos a los cadetes navales que hacían lo que se llamaba el embarco de verano y que hacíamos una navegación que nos fuimos a Ushuaia y en ese interín hacíamos todo tipo de adiestramiento, alistamiento, les enseñamos a los cadetes todo lo que es la actividad a bordo de un buque. Así que bueno, eso duró hasta mediados de febrero, prácticamente un mes navegando, que entramos a mantenimiento. El buque necesitaba estaba dentro de lo que es el ciclo de mantenimiento, Así que bueno, estábamos en esos temas cuando empezó todo el tema de
la invasión.
Exactamente, porque empezó todo con, ¿no? ¿Quieres que le cuento el tema de Davidov? ¿Cómo fue?
No, el origen, bueno,
básicamente, pero primero quiero decir, el crucero Belgrano, éramos 1093, era una dotación que había habido mucho recambio, los recambios se hacían a principio de año, tal es así que el comandante, el capitán Bonzo, y el segundo comandante, el capitán Galacio, para que tengan una idea, tanto el comandante como el segundo comandante, eran nuevos. Y así como toda la parte de jefe de departamento, yo era como jefe de cargo y bueno, y toda la dotación. Así que bueno, estábamos en periodo de mantenimiento cuando fue la noticia que había un conflicto que se generó con Gran Bretaña a raíz de un episodio que fue en las Georgias, donde un empresario había hecho todos los trámites administrativos con las embajadas, con el gobierno de Gran Bretaña para ir a retirar una factoría de balleneras de Puerto Leith en las Georgias, y al llegar ahí se encontró que desembarcaron los operarios y el gobernador Han de las Islas Malvinas dijo que no podía ser, que se tenían que retirar, y le mandó el buque que tenía allá el Endurance, que era una patrullera de armada con Marines, para desalojarlos. Así que ahí se creó todo un conflicto diplomático. Entonces el comandante, estábamos en plena mantenimiento, cada tanto nos reunía, nos actualizaba sobre la situación, decía bueno que pero todo el mundo entendía que iba a haber una solución diplomática.
Claro, que era una solución que iba a llegarse pacíficamente.
Pacíficamente. En el interín, esto fue prácticamente a finalizar el mes de marzo del 82, y paralelamente se estaba llevando a cabo lo que se llama la primera etapa de mar. A lo largo del año se hacen 5 o 6 etapas de mar, donde toda la flota sale a navegar, y ahí todo lo que es la instrucción, el adiestramiento, todo el tema del alistamiento. Entonces había todo un movimiento en darse, donde los buques estaban preparándose para zarpar, bueno, zarparon. Nosotros seguíamos en mantenimiento y el 2 de abril se produce la histórica recuperación de las Islas Malvinas. Y siempre hablar de recuperación y no de invasión, porque nadie invade lo que le pertenece, ¿no es cierto?
Exacto.
Así que, bueno, producida eso, que siempre destaco que fue una operación muy bien planificada y mejor ejecutada, porque tenía uno de los condimentos básicos, era que no le tenía que producir daños al enemigo, porque después de la recuperación teóricamente venía toda una fase diplomática para llegar a un acuerdo y tener finalmente la aceptación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Fase diplomática que la otra vez también se habló acá en el programa. Ajá. Que estuvo en tratativa justamente hasta el primero de mayo.
Ajá, exactamente.
O sea, hasta ahí estaban en tratativas y mayo, se tenía que, bueno, ahí, lo iba pateando uno u otro, pero teóricamente ajá, se estaba tratando de, porque entrevistamos, te cuento, a un militar, un marino peruano, ajá, que habló de toda la participación
los hermanos peruanos realmente,
para todas las tratativas,
un reconocimiento muy especial a los hermanos peruanos por todo lo que hicieron y durante el conflicto Malvinas.
Sí, justamente con un almirante de Perú hablamos por teléfono. Exactamente. Y bueno, contaron todo el proceso y que justamente en ese momento, el primero de mayo, ya estaba como para la firma todo el acuerdo. Ajá. Cuando, bueno, aconteció justamente el ataque al crucero.
Con la famosa orden de la Thatcher, hundan el crucero.
Claro.
Bueno, estábamos... ¿Me vas a hacer una pregunta?
Seguí.
Bueno, y siempre hay que rescatar de lo que fue, como le decía, una excelente maniobra que no produjo ninguna víctima al enemigo, ni la población civil, ni la población militar. Y el único caído fue el capitán Giachino, que hay que rescatar realmente, porque fue un ejemplo de liderazgo. Capitán Giachino era encargado del grupo de tomar la gobernación para pedir la rendición del gobernador Hunt, y él asumió, siendo la máxima jerarquía, asumió el mayor peligro con una valentía realmente que lo enaltece, y tal así que fue el único que cayó herido. ¿Quién lo va a rescatar? El segundo de él.
El segundo.
El teniente, entonces teniente García Quiroga, un año más antiguo que yo, así que un joven oficial, que también cae herido. ¿Y quién lo va a rescatar? El cargo Urbina, el enfermero. O sea, la jerarquía de capitán, de teniente y de suboficial, y todos dando una muestra de una enorme valentía y solidaridad con el compañero en dificultades. Así que son
sí,
actos...
ahí sí que no había diferencia de grado, ¿no? Oficial, suboficial,
cuanto a valentía,
todos se pelearon y estuvieron en la misma.
Presentes, y realmente, bueno, dieron el primer ejemplo, después vamos a ver repetidas en muchas historias de tanto las islas, bueno, la aviación y después lo voy a destacar mucho en lo que fue durante el crucero General Belgrano.
Así que fue todos. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos al hundimiento?
Bueno, entonces a partir del 2 de abril nos junta el comandante y dice, bueno, señores, a partir de ahora tenemos que poner el máximo esfuerzo para terminar con las reparaciones lo antes posible, porque si bien ahora va a haber todo un proceso en temas de paz, pero siempre tenemos que estar listos a que el conflicto haya una escalada. Así que realmente la gente se comportó en forma admirable, súper profesional. A eso le sumo todo el personal civil de Puerto Belgrano. No hubo lugar para francos, fin de semana. Todo fue poner el máximo esfuerzo para tener listo el buque lo antes posible. Y una reparación que iba a durar más o menos un mes. Ya en 15 días lo tuvimos listo. Así, y bueno, y el 16 de abril zarpamos para el sur.
Ahora, ahí en el crucero, o sea, además de estar los miembros de la Armada, como todavía había servicio militar, estaban los conscriptos que le había, un grupo de conscriptos que le había tocado la Armada.
Sí, o sea,
no eran solo miembros de la Armada, sino que aquellos que por el servicio militar le tocó Armada y le tocó ir al crucero.
La dotación de los buques estaba conformada por la gente, oficiales, suboficiales y conscriptos de la Armada.
Claro.
Que fue una dotación, un buque que normalmente teníamos 800 personas, éramos 1.093 que zarpamos rumbo al sur, que ahí después se juntaron con el Bullar y el Piedrabuena, el Bullar al mando del capitán Bárcena y el Piedrabuena con el capitán Grassi, conformamos lo que fue con el petrolero Punta Rosales, el grupo de tareas 79.3, que nos ordenaron ir hacia el sur para evitar cualquier cruce de buques enemigos que vendrían del Pacífico hacia el Atlántico, por los pasajes que puedan ser el Magallanes, el Beagle o el Drake. Estar atento a también algún tipo de desembarco británico para atentar con instalaciones en la costa marítima, y estar atento para interceptar y, si era necesario, neutralizar esos buques. Y además se conformaron básicamente dos grupos de tarea, nosotros por el sur y otro por el norte, para generar dos grupos de tareas distanciados geográficamente, que creaban una división para lo que el enemigo podría entender como un posible ataque. Así que, bueno, nos fuimos hacia el sur, entramos al puerto de Ushuaia, estuvimos incorporando munición, tuvimos que cambiar munición porque había mucha munición vencida, y aprovechamos toda esa navegación para hacer el adiestramiento. Ya les digo, era una dotación nueva, y ahí siempre quiero rescatar la figura del comandante, que en todos los zafarranchos es todos los ejercicios de artillería, de reparaciones, de abandono, estaba presente, recorría todos los grupos y nos incentivaba permanentemente, nos daba la necesidad de que cada uno rinda lo máximo, y la necesidad de conformar un verdadero equipo de trabajo, y que se realmente creó toda una cadena, lo importante lo que era una cadena de comando, desde el comandante hasta el último conscripto, para tener la mayor eficiencia en un momento que podía deliberar una guerra, haciéndolo sentir a cada uno la necesidad de que dé lo mejor de sí, no por miedo a la represalia, sino por convicción, realmente de la importancia que tenía cada uno en como un eslabón dentro de toda esa cadena de comando. Y yo creo que eso lo logró, porque realmente la gente montó un entusiasmo, un profesionalismo, una dedicación que yo siempre lo recuerdo con mucho orgullo, como que se van a sumar otras cosas que lo voy a través de que sea el cuento. Sí.
Pasamos a la segunda canción del programa.
¿Cómo no?
Ahora te voy a decir que el tema del...
Largue nomás, Franquito.
En el mes de mayo y julio veneramos a la patria, llevando la escarapela prendida en nuestra solapa. De mayo de 1810 se armó la primera junta destituyendo al virrey. Y el 9 de julio de 1816 en Tucumán nos declaran independientes del rey. Haciendo esta chacarera que nuestra historia ilumina, recordamos el origen de nuestra patria argentina.
¡Viva la patria!
Blanca y azul celeste, colores de escarapela, con los que Manuel Belgrano creará nuestra bandera. Haciendo patria, próceres emocionantes, San Martín y Belgrano son nuestros héroes más grandes.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La primera canción que escuchamos hoy fue Quiero Verte Brillar. Y la segunda, Chacarera a mi Bandera. Digamos que, como hoy es un programa muy patriótico, salimos del Día de la Bandera ayer, hoy estamos con un tema muy, muy de patria, como es la Guerra de Malvinas. La música del programa, todas tienen que ver justamente con la bandera argentina. Y el amor a la bandera, el respeto y los cantos a la bandera nacional. Así que por eso hoy todas nuestras canciones van a tener que ver con nuestra bandera. Bueno, te iba a hacer una pregunta, digo, no es una pregunta, es como para ver de destacar que, yo decía, ustedes, te lo decía recién, como marinos, tienen una preparación específica, saben a lo que iban, se preparaban para estar en un barco, para si te toca una guerra, no es lo habitual en nuestro país, pero si toca, sabes que te puede tocar, porque... están haciendo una carrera militar, ¿no? Como ejército, pero la marina es diferente, es más particular, pues no es lo mismo estar en tierra, en infantería o en caballería, o en tanques o en lo que fuera, que estar en un buque. Y ahí, en esa época, había conscriptos que fueron a la guerra y tuvieron que pelear a la par de ustedes que eran de carrera.
Seguro.
¿Y cuál sería, o sea, tu pensamiento sobre el tema de la acción de esos soldados, de esos muchachos que estaban haciendo servicio militar y les tocó la guerra?
No, por eso era el buque tenía una gran cantidad de conscriptos y justamente todas estas etapas de mar era para el adiestramiento de esta gente que además eran nuevos, y pero también para adiestrar a los marinos de profesión, porque venían de otro buque o venían de tierra y tenían que familiarizarse y conocer de un sistema específico. Así que todas las etapas de mar justamente tienen ese sentido, y esa navegación era nuestra primer etapa de mar, así que fue todo un desafío. Por eso la importancia fue que el comandante de estar permanentemente dándonos el incentivo y para que asumamos el compromiso lo más pronto posible, porque íbamos a una guerra. Y realmente yo siempre cuento que cuando terminaba los adiestramientos, la gente iba a sus hoyadas, a sus dormitorios, y yo iba atrás de ellos para ver cómo estaban, cuál es su sentimiento, y la verdad que el convencimiento, el compromiso, eran notables y me hacía a mí me daba mucha tranquilidad. Yo iba a incentivarlos y el que terminaba incentivado era yo, al ver el grado de reacción, lo que me decían: señor, quédese tranquilo, que nosotros estamos trabajando y vamos a dar lo máximo nuestro para cumplir de la mejor manera posible esta importante misión que tenemos, que las Malvinas continúan siendo Argentina. Así que realmente, y eso me lo decía desde el suboficial, el cabo y el conscripto. Así que, bueno, se creó ese clima de camaradería y de espíritu de cuerpo, como lo decíamos nosotros, que es tan necesario en una situación tan compleja. Así que fue todo, ya le digo, fue todo el adiestramiento permanente hasta que llegó el día primero de mayo. Día primero de mayo, se detecta en las Islas Malvinas a una flota importante, que era claramente un portaaviones con su grupo coordinadores, su grupo de buques que rodean al portaaviones para defenderlo. Una de las lecciones que habíamos recibido de nuestro comandante había hecho toda una descripción de a qué flota nos íbamos a encontrar. Y realmente, si uno hacía una balance entre fortaleza y debilidad, era claramente la flota británica era muy superior, tanto en cantidad de medios como en calidad de medios. Pero la flota británica tenía, digamos, una debilidad que nosotros teníamos que aprovecharla. Que cualquiera sea su decisión táctica, ya sea hacer una maniobra directa o indirecta, concentrada o dividida, tenía que terminar con un desembarco anfibio. Y el desembarco anfibio es un momento de cierta debilidad, porque los buques están aferrados para que los buques logísticos puedan hacer todo el desembarco. Tienen que ser barcos de las tropas, toda la logística, los helicópteros, los tanques, etcétera, etcétera. Entonces están muy expuestos a un ataque aéreo. Entonces, una de las condiciones fundamentales para cualquier operación anfibia es que tengan superioridad aérea. Los británicos contaban con dos portaaviones que tenían unos aeronaves muy avanzadas, que eran los Sea Harrier, que eran de despegue vertical, con misiles de aire-aire, o sea, misiles para abatir aviones de última generación que se le habían provisto los americanos a raíz de la guerra, que eran los Sidewinder 9. Así que todo estaba concentrado en tratar de sacar fuera de combate uno de los portaaviones, porque si uno de los portaaviones lo podemos sacar de servicio, la operación anfibia, a raíz de que no iban a tener superioridad aérea, se le iba a complicar mucho. Así todo, si bien no logramos el objetivo, las historias de la aviación naval y la fuerza aérea atacando la flota son realmente de una heroicidad y una eficiencia tremenda, y que todo hubiera sido mucho más fácil si no hubiéramos tenido el portaaviones. Porque nosotros teníamos un portaaviones, que tener el portaaviones nos daba dos ventajas muy importantes. Una, la detección temprana. O sea, en cualquier táctica naval, detectar al enemigo a mayor distancia que él esté en capacidad de batirnos con sus armas, ya sean misiles o artillería, es muy importante para después diseñar la forma que uno va a atacar. Nosotros teníamos otro portaaviones que a través de nuestros aviones, que eran aviones tracker, que eran de antisubmarinos, pero tenían capacidad de radares que detectaban los buques de superficie, teníamos la posibilidad de tener detección temprana. Y después, la otra condición básica muy importante es defensa en profundidad. Tener armamento con un alcance mayor que los alcances del enemigo, cosa de poder abrir combate y alcanzarlo antes que ellos nos puedan alcanzar a nosotros. Eso lo hacíamos con nuestros aviones de ataque, que los aviones de ataque eran los A4, que salían del portaaviones también, pero tenían que estar cargados de bombas, no llevaban misiles. Esos aviones de ataque para atacar a la flota enemiga necesitaban dos condiciones básicas: una, luz diurna. Y la otra, viento suficiente, porque para tomar el vuelo, con además de la velocidad que le da la catapulta, necesitaban el viento producido por el viento natural, que se le agregaba el viento que produce la velocidad del buque, que es lo que se crea un viento relativo. Ese viento relativo es fundamental para sacar los buques con una alta peso en las bombas de carga. Bueno, ¿qué pasó? El 1 de mayo se organizó todo un ataque que se iba a hacer a esta flota, que era claramente un portaaviones con sus destructores coordinadores. El portaaviones con todo su grupo, que eran destructores más las corbetas, y nosotros desde el sur. Que justamente era una operación en pinza, ellos del norte, nosotros del sur, que eso le generaba mucha incertidumbre al enemigo y tenían que dividir fuerza para contrarrestarnos. Pero yo, como les decía, uno de los factores muy importantes era el viento. Tenía que haber viento suficiente para sumar a la velocidad y el tema de las catapultas, poder lanzar los aviones. Entonces, toda esa operación se dio el 1 de mayo y íbamos a lanzar el ataque del portaaviones en punta el 2 de mayo. Si hay alguna duda, porque estoy dando por ahí muchos términos técnicos que por ahí no me lo comprende, interrúmpame.
Sí, por supuesto.
Bueno, se iba a hacer a las primeras luces del 2 de mayo. ¿Qué pasó esa noche en ese lugar geográfico donde el viento es predominante? No iba a haber viento suficiente para poder decolar los aviones. Entonces, a eso nosotros habíamos cubierto lo que se llama puesto de combate, o sea, el 100% de la dotación en su puesto de combate durante toda la noche, y a las 5 de la mañana, porque íbamos a hacer el ataque con las primeras luces del 2 de mayo, y a las 5 de la mañana se nos da la orden de caer hacia el este, para ir a volver a una zona de espera, hasta ver cómo seguía la situación para después retomar el ataque. Estábamos volviendo a eso del mediodía, pasamos de lo que es el puesto de combate a crucero de guerra, en el cual se divide el buque en tres tercios. Un tercio está en puesto de combate, o sea, no como estábamos antes, que estábamos en el 100%, sino un tercio en puesto de combate, un tercio en tareas administrativas y un tercio descansando. Y nos vamos rotando. Yo terminé mi guardia al mediodía, así que almorcé y me fui a descansar porque a las 4 de la tarde a las 8 de la noche tenía que tomar la guardia nuevamente. Así que estaba en pleno descanso cuando de repente fue una explosión tremenda. Ustedes piensen, una mole de 13.000 toneladas, siendo una velocidad que serían 25 kilómetros por hora, que lo frenan en seco total, se elevó, y a los pocos segundos otra explosión tremenda. Bueno, ¿qué había pasado? Dos torpedos, después, bueno, me adelanto, el Conqueror nos había tirado tres torpedos, se había acercado, porque ellos tenían la gran tranquilidad de poder acercarse al buque. Ellos tenían dos tipos de torpedos, los de corrida recta, con una cabeza de combate mucho más poderosa, y los de filo guiado, que eran más certeros, porque lo van guiando, los target fish. Pero ellos, claro, como era tan clara la situación para ellos, tan fácil, que tiraron los torpedos de mayor capacidad para producir el mayor daño, tiraron tres torpedos de corrida recta. Uno a la popa, la parte de atrás del buque, uno al centro y uno a la proa, la parte de delante del buque. Se les corrió, así que el de la popa pegó en el centro pegó en la proa, y el tercero siguió, que después explota hace una explosión cerca de uno de los destructores, que ellos dan lo que nosotros denominamos la señal emergencia de torpedos, que es la señal para salir rápidamente del alcance de un submarino, y así lo hacen, cumpliendo claramente el protocolo. No fue que no cumplieron con su deber, cumplieron exactamente lo que tenían que hacer, porque estaban a riesgo de que también los hundan a ellos. El torpedo que pegó en el centro produjo una gran cantidad de muertes, heridos, y el de proa, la parte de proa, está lo que es la maniobra de ancla, están depósitos, así que no hay mucha no, entiendo que no haber matado mucha gente, pero mi camarote estaba a 10 metros de, así que ahí fue
donde fue el impulso, el impacto.
El impacto, o sea, la primera, ya vamos a ver, que me salvé de la muerte por unos metros, que el torpedo no pegó un poco más a popa, porque si no estaría acá contando el cuento. Sí,
vamos a la tercera canción.
Quiero ver florecer a mi bandera en las casas, en las calles y veredas. Quiero verla florecer y agitarse en las manos de los niños y los grandes. Quiero verla en los puestos ambulantes, en las canchas de fútbol, en los parques, en empresas, en fábricas y escuelas, en sus costas, sus montañas, sus fronteras, y que el cielo prolongue sus colores más allá del campo y la ciudad, su celeste y blanco inmaculado, nuestro orgullo y nuestra identidad. Quiero ver florecer a mi bandera en la Antártida, en el mar, allá en Malvinas, y que sea una eterna primavera floreciendo por toda mi Argentina, y que nadie marchite sus colores. Debe ser nuestra meta y compromiso que florezca siempre libre y soberana en el pecho de sus hijos argentinos.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos.
Bueno, yo salí del Sollado, fui a la cubierta, y ahí, un tema para destacar, y esto lo quiero destacar, ya estaba el comandante al pie del cañón, megáfono en mano, porque nos habíamos quedado sin electricidad, nada. diciendo, bueno, que mantengamos orden, disciplina, porque él está esperando el reporte de los personal de reparaciones contra averías, pero estaba firme, inquebrantable, en un momento trágico, y esperó la noticia de que el buque no tenía solución y tiene que dar la orden que ningún comandante quiere dar de abandonar el buque. Y ahí siempre rescato toda la gente con un comportamiento ejemplar de disciplina, compromiso, una enorme valentía. El buque estaba inclinado, a todas luces iba, pero no hubo, yo no recuerdo haber visto a alguien con actitudes egoístas, un sálvese quien pueda. Todo fue orden y solidaridad con el compañero en dificultades. Mi balsa, era, gracias a Dios, estaba a proa, éramos 23, y los 23 estamos vivos. Bueno, bajamos la balsa, era sobre la banda de babor, que era la banda donde estaba escorado, así que subir a la balsa fue muy fácil. Pero ¿qué pasó? El viento no nos permitía separar el buque y se fue derivando hacia el proa, donde estaban todos los hierros retorcidos de la balsa, del buque, y rompió toda la balsa. Así que todos al agua. Y ahí realmente sentí un frío, la temperatura dice que era alrededor de 4 grados, 3, 4 grados.
Y estábamos en mayo en el sur.
Exactamente, en el sur. Así que sentí los primeros síntomas de entumecimiento que nunca había sentido en mi vida. Y bueno, miré ahí y había muchas balsas pegadas a la cubierta del buque. No quise ir a eso porque dije, le va a pasar lo mismo que a la mía. Y vi una balsa más o menos alejada, a unos 10 metros, bueno, nadé hasta ahí y llegué al Gomón, y todo lo de la... Yo era 25 años, muy buena natación, así que fui el primero en llegar, y toda la gente venía atrás, y con el Gomón uno no podía subirse a la balsa. Entonces empezaron a usarme a mí como escalera para subir a la balsa, hasta que, bueno, de arriba me ayudaron y me subieron. Y eso se da una situación que el de arriba me empezó a ayudar, que era una balsa donde había tres hombres, que fue una situación donde ambos ganado, porque si la balsa, eso de tres hombres, hubiera seguido, después de las condiciones que se dieron, no hubieran sobrevivido. Y nosotros, si hubiéramos llegado a una balsa con los 23, no hubiéramos podido llegar, teníamos ganado otra balsa, que ya con el entumecimiento que teníamos, no sé si muchos nos hubieran quedado en el camino. Así que el de arriba nos estaba iluminando. Así que subimos a la balsa, y ahí hay dos cosas, dos escenas que nunca voy a olvidar. Una, ¿a quién veo en la balsa allá a lo lejos? Al comandante. Comandante... fue el último en abandonar el buque, recorrió todo el buque dando ánimo, ayudando a su gente, y tal así que él estaba con... había dos personas, el comandante y el suboficial Barrio Nuevo, que lo siguió en todo momento, que el comandante le dijo, bueno, tírese, y dijo, señor, si usted no se tira, yo no me tiro. Y se tiraron los dos juntos. Esa fue una. Y después la otra fue la del crucero Belgrano, que yo siempre recuerdo el crucero rodeado de un montón de balsas, que yo digo, me agarraba desesperación cuando se hunde el crucero, va a succionar la balsa. ¿Qué hizo el crucero? Noble hasta el último momento. En el momento de hundirse, dejó de succionar, hizo una ola que alejó las balsas. Se subió a la proa y se fue a su último apostadero, sabiendo que se llevaba con ellos muchos de los camaradas, a su último apostadero. Y todo lo que se escuchó de toda la balsa fue viva la patria, viva el crucero Belgrano. Así que bueno, ahí empezó
las peripecias para llegar a destino,
¿dónde?
Llegar a la costa.
Yo hice un cuadro de situación, sabía que estaba muy alejado de la costa, así que por la costa no íbamos a llegar, y yo decía, si vienen a rescatarnos, acá el submarino va a estar listo al acecho para hundir al que venga. Pero me di vuelta y le dije a la gente, bueno, señora, ahora somos un equipo, somos los únicos, tenemos que apoyarnos y no desesperarnos. Eran 20 corajudos que realmente, señor, vamos a estar al pie del cañón, no se preocupe, bla, bla, bla. Y realmente se comportaron como verdaderos, verdaderos valientes. Bueno, y así fue, vino una tormenta tremenda. Con olas de 5 metros, cada ola parecía que nos iba a dar vuelta, así que yo los hice poner todo donde venía la ola, nos golpeaba, nos tiraba para el otro lado, y así toda la noche, con un frío tremendo, hasta que al día siguiente, cuando empezó las primeras luces del día, ahí vimos que nuestra balsa, esa que habíamos nadado, tenía un equipo de radio, porque el equipo de radio los tenían algunos, algunas pocas balsas. Así que había que mover un dínamo para dar la energía, así que puse a un conscripto a hacerlo, que se terminó súper cansado, pero puse la frecuencia de emergencia y insospechadamente apareció y me respondieron. Así que yo estaba con un capitán que lo habíamos sacado de última porque había estado en una mancha de aceite, que él había estado en el puente, me dio la latitud y longitud, así que transmití eso y de golpe se cortó. Eso es una. Y a las 10 de la mañana escuchamos un avión pasar por las alturas nuestras. Entonces todo era, ¿qué será? ¿Un buque, un avión de rescate?
¿O un avión inglés?
O un avión inglés. Bueno, era un avión de rescate. Y ahí quiero una de las otras temas que a mí realmente me hicieron orgullo, es que lejos de mi pesimismo de que podrían venir, desde el primer momento se puso en ejecución la operación de rescate, que fue de mayor éxito en la historia naval. No dudaron tanto los destructores, aviones saliendo de Río Grande, un Neptune, que es un avión de exploración de largo alcance, se vino a la noche, empezó a buscarlo, no nos encontró, porque con el viento derivamos muchísimo, porque tenemos como a 100 kilómetros. Y volvió a Río Grande, salió otro y empezó a buscar, ya era el que nos sobrevoló, pero empezó a buscar y no nos encontramos y apareció al avión lo que se dice lotería. Lotería es una alarma que dice tiene suficiente combustible para llegar a la pista de aterrizaje. ¿Qué hizo el comandante, el capitán Pérez Roca? Con eran 3 oficiales y 10 suboficiales, lo riñó, le dijo, mire, si volvemos, ya hasta que vuelva el próximo avión, no va a haber tiempo para, y esta gente se va a morir de frío. Yo propongo, a riesgo de quedarnos sin combustible, pero seguir la búsqueda. ¿Qué pasó? Los 13, por unanimidad, dijeron seguir la búsqueda, con todo el peligro que significaba. A los 15, 20 minutos, nos dieron, pasaron la información y pudieron llegar, y llegaron con toda la luz de emergencia, que con la
con última, el olor.
Con el olor a combustible. Así que chapó a esos valientes gente del Neptune. Y los vinieron dos destructores, el Bullard y el Pirabuena, y el Gurruchaga, también el Bahía Paraíso, ¿no es cierto? Un buque de transporte. Bueno, el Gurruchaga rescató de más o menos 770, que eran los que rescataron, 350 lo rescató el Gurruchaga. No paraba de rescatar gente. Mi balsa llegó, se puso todo oscura. Yo decía, ¿cuándo vendrán a rescatarnos? Y a lo lejos veía una lucecita que era el buque que estaba rescatando. Bueno, eso a las 10 de la noche se acercó a nosotros, nos hizo romper todo el techo de la balsa y nos tiró una amarra. Habían puesto una red de desembarco en los costados del buque, entonces había un oleaje tremendo, así que cuando el buque estaba en la cresta y nosotros en el seno de la ola, acercábamos al casco, saltaba uno y subía por esa red de desembarco. Nos tiraron una amarra que nos atábamos y nos ayudaban a subir de arriba. Bueno, toda esa maniobra era complicada porque se nos podía venir el buque arriba de la balsa, ¿no es cierto? Así que era con mucha precaución. Hicimos salir de a uno, choqué de último en la balsa y tuve también un rapto de lucidez. Inflé el salvavidas, que hasta ese momento no había inflado, que gracias a Dios no había inflado, que me permitió nadar hasta la balsa que después me rescató. Bueno, y toda esa maniobra de acercar, que yo la tenía que hacer solo, y me fui al agua. Y ahí, por suerte, había inflado el buque, quedé, y realmente sentí un entumecimiento que realmente todo mi sentido me decía que el corazón sí me va a parar. Así que tuvo tres momentos de tres razonamientos. Uno, de decir, lo que va a hacer mi familia cuando se entere que me morí al lado del buque que me... ¿Cuánto falta?
Ya está terminando, ya termina.
¿Terminó?
Sí, no, pues terminá no. la historia y ya está.
Cuando se entere de que moría al lado del buque que me iba a rescatar. Pero decía, bueno, por lo menos, qué mejor manera de morir que morir por la patria. Así que ahí me tiraron un salvavidas y después de tres intentos pude subir arriba y bueno, y ahí me encontré con muchos camaradas y bueno, gracias a Dios, hoy puedo contar esta historia. Y rápido, o sea, es una enorme tristeza lo que pasó, los 323 héroes que hoy siguen en el último apostadero, pero el enorme orgullo de lo que fue la operación de rescate, esa gente del Neptune y el comportamiento de la gente del crucero de Belgrano en una situación trágica. Lo siento con un profundo orgullo. Son gente venido de todos los rincones del país que hablan de la calidad de los argentinos, que nos debe dejar la situación de enorme orgullo de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Muchas gracias.
Bueno. Gracias, Carlos, por relatarnos esta experiencia que no es nada fácil contarla. Y se te notaba en la voz directamente. Y a ustedes los esperamos el próximo viernes. Como siempre, espero que este programa les haya impactado bastante. Y el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Lo tengo que decir muy rápido.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.